Grabamos Cooperativa Crea en 3, 2, 1.
En la Cooperativa Crea te decimos gracias por creer en nosotros.
Loco, no te olvides de los premios.
Ok. Por cada depósito de $50, por abrir tu cuenta y pago puntual de tu crédito.
Y que van a haber muchos premios.
Participa hasta el 28 de diciembre y gana con la Cooperativa Crea.
¿Qué fue? ¡Di los premios!
Ay. 10 Smart TVs de 43 pulgadas HD, amplificadores, cines en casa y 50 vajillas.
¡Corta!
¿Y ahora qué pasó?
¡Buenos los premios, no!
Ay. Porque tú crees en Crea. Te decimos gracias, Cooperativa Crea. Siempre confiables.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que sigue en sintonía de Mote Radio, este esfuerzo periodístico por hacer producciones y también analizar temas de comunicación, que es lo que hemos emprendido en este 2017. En este día nos encontramos con Juan Francisco Beltrán, quien es periodista, ex jefe de información de Diario El Tiempo, ganador de la beca Avina para investigación periodística, segundo lugar en los premios Jorge Mantilla en el año 2009, dos veces becado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y también mantiene sus reflexiones y puntos de vista y criterios en el blog lacolumnaquinta.wordpress.com. Si bien la coyuntura actual del Ecuador es que estamos en elecciones presidenciales y legislativas, considero de que esta conversación que vamos a tener en este instante con Juan Francisco aquí en directo desde una cafetería del Centro Histórico de Cuenca, por lo cual ustedes podrán escuchar una música de fondo, puede trascender a otros espacios y tiempos. De esta manera, bueno, primero agradecerle, Juan, a usted por aceptar este diálogo con Mote Radio. Es un esfuerzo que lo estamos haciendo y, como decía en un inicio, queremos que trascienda en el tiempo. Buenas tardes, Juan, en primer lugar.
Saludos, Johnny, muy agradecido por esta invitación para participar en este ejercicio interesante de reflexión sobre el periodismo.
Juan, partamos de un asunto. Todo ser humano es político. No sé si político partidista, pero es político. Incluso es un animal político, como se decía en la época de la filosofía. Entonces, ¿cómo el periodista actualmente debe asumir esta situación para que esto no vaya o no incida en sus lectores, en sus oyentes y actualmente en sus seguidores en las redes sociales que mantiene?
Como bien lo explicas, yo creo que no solamente toda la gente es política, todos los seres humanos somos políticos, sino que además yo creo que nuestra actividad, la del periodismo, es una actividad eminentemente política. No en el sentido partidista o militante por ciertas posiciones políticas, no en el sentido de participar en elecciones. El periodismo es político en el sentido de que participa de actividades públicas de interés general, de que toma parte, de que es no solamente toma parte, sino que incide en temas que tienen mucho que ver con el interés público, y eso es la política. No solamente es el gobernar, sino es el participar en esa actividad pública. Y el periodismo tiene esa incidencia directa en los temas de interés general, por lo tanto es una actividad política, una actividad con una relación política. Lo malo es que cuando esto pasa de lo político a lo electoral, de lo político como participación en la actividad pública a lo electoral, es decir, a la participación en los diferentes bandos que buscan administrar la cosa pública. Y el problema se da ahí porque ya se ve contaminada la actividad que debería ser alejada de esos poderes. El periodismo es un contrapoder, como siempre se repite, y un contrapoder que permite vigilar a los poderes, y no solamente al poder político, al poder que administra los países, las ciudades, las provincias, sino también es un vigilante de los otros poderes, del poder económico, de poder militar, de poderes no oficiales o como se llama en la actualidad poderes fácticos. Gente que ejerce la violencia puede ejercer un poder que no es real, por ejemplo, que no es legal. Hay otros poderes que sin tener un reconocimiento legal o por haber pasado por un proceso administrativo, legal o político, electoral, son verdaderos poderes en la sociedad. Y ese es el deber del periodista, es vigilar esos poderes, es reportar o informar o transparentar las cosas que ellos hacen. Por eso somos un contrapoder, por eso los periodistas, los medios de comunicación nos convertimos en un contrapoder.
Hay que entonces entender ese contrapoder en un sentido, digamos, de aporte a la sociedad y no algo que eleve o nos eleve el ego, por decirlo así.
Claro, es que ese es ya cuando se da eso se convierte en un problema, en el problema en pasarse a ser un poder, a participar en el poder, a participar en el juego ese de compartir el poder, del tira y jala para ubicarse mejor, cuando no deberíamos salir, periodistas y medios, de ser el contrapoder, el vigilante. Aquí en el país tenemos ahora algo que se repite mucho y que no creo que se ejerza de la mejor manera, que es el control social y la participación ciudadana. Pues a través de los medios podemos hacer eso los periodistas, podemos hacer eso los medios, y podemos ser el espacio donde todos los ciudadanos puedan dar su puedan aportar en su vigilancia, en su participación social, en su participación ciudadana, en su capacidad de vigilar a los demás, a los poderosos. Eso es el contrapoder. No es el participar junto con los otros poderes, sino en vigilarles.
Ahora, Juan, en las pasadas elecciones de Estados Unidos, 229 periódicos y 3 semanarios de los registros que pude revisar en internet en estos días, y entre ellos el New York Times, se manifestaron pública y abiertamente a favor de Hillary Clinton, quien a la final perdió y hace pocos días fue posicionado su rival, Donald Trump. Primero, ¿cómo entender esta posición abierta? ¿Podríamos ser tan radicales al decir que está bien y está mal? Y segundo, ahora cuando la persona a la cual ellos no apoyaron ganó y se posicionó y hace pocos días también se mostró contrario a la prensa, ¿cómo deberían actuar?
Bueno, la posición de los medios de comunicación de Estados Unidos ha sido siempre esa, ¿no? De transparentar o de mostrar sus preferencias como medio de comunicación a favor de los candidatos presidenciales, y no solo de candidatos presidenciales, sino en otros estamentos. Si es adecuado o no, eso es algo discutible. Yo no comparto mucho esa visión, pero yo creo que el argumento es totalmente válido, el decir de frente, directamente, esta es nuestra posición, para que ya lo que se vea a través de los medios pase por ese filtro de la duda del ciudadano. La posición es una posición editorial del medio, pero esto no quiere decir que a través de sus páginas informativas den un aporte o den un apoyo a uno de los candidatos, que es totalmente diferente. Como decías, en el New York Times vimos muchas notas críticas sobre Hillary Clinton, a pesar de que era el medio, como posición editorial, apoyaba a esa candidata. El tener una posición a favor de un candidato no debería implicar, y en ese caso no implicó, una posición de defensa en las páginas de ese medio a ese candidato, o de impulso. No dejan de ser, yo creo, que un medio que dé a conocer su posición no deja de ser un contrapoder y de ser crítico con todos por dar su posición. Pero yo creo que me parece a mí que es más saludable que los medios se mantengan alejados de esas posiciones. Sin embargo, yo creo que sí es mejor que un medio diga directamente, de frente, que está apoyando a un medio, a un candidato, y no que lo haga de manera oculta o disfrazándose bajo la máscara de la independencia política.
Ahora, pero esos medios, en la segunda parte de esta pregunta, ¿cómo deberían actuar o cómo debería ser su manejo editorial ahora que ya el candidato que ellos no apoyaron está posicionado? Es el presidente de la República.
Yo creo que ahí más que nunca debe demostrarse la independencia y la posición siempre crítica, pero no pasarse a la actitud de matonil de agredir a cualquiera que sea. A todos nos gustaría agredir a Donald Trump, pero yo creo que se impone más que nunca una posición profesional de los medios de comunicación para, primero, no parcializarse o no hacerlo excesivamente, por lo menos, y por otro lado, para no agachar la cabeza frente a un gobierno, el de Estados Unidos, bueno, aunque no solo ese, de que busca callar a la prensa y que busca dominar y que busque evitar que se saquen cosas que ellos no quieren.
Ahora, pensemos también en Ecuador, que estamos viviendo un momento bastante particular por la circunstancia electoral que estamos viviendo, pero también porque, a diferencia de las elecciones pasadas, hay la presencia de medios de comunicación pública un poco más ya asentados. Tenemos radio, tenemos televisión, tenemos prensa, por ejemplo. Ellos, ¿cómo usted analiza su actuación? En estos contextos, sobre todo, se ha mostrado tal vez esa diversidad, esa pluralidad que deberían tenerlos a nivel nacional, porque el artículo 72 de la ley de comunicación dispone eso, ¿no?
Y esa posición no deberían tenerlo solo los medios públicos, sino todos los privados también, ¿no? Pero yo creo que, en primer lugar, no creo que podemos hablar con precisión de medios públicos en el Ecuador. Yo creo que faltan pasos que dar en esa dirección. Yo creo que tenemos medios que están siendo administrados por el gobierno, medios estatales o medios que se han constituido en empresas públicas, pero no creo que podríamos llamarle todavía medios públicos. Un medio público, para hacerlo, debería tener una independencia administrativa, una independencia económica y sobre todo una independencia política que no lo tienen ahora los medios que se llaman públicos en el país. Su actuación, no ahora en elecciones, yo creo que desde hace mucho, en la mayoría de los medios que se llaman públicos y en sus espacios informativos, y no me estoy refiriendo solo a los nacionales o a los que están bajo control del gobierno, sino en los gobiernos locales donde existen medios públicos, no ha sido una posición muy profesional, muy equilibrada, muy justa. Y yo creo que muchas veces se trata de incidir en el ciudadano, en el votante, para tratar de mantener un gobierno. Yo creo que no lo están haciendo bien, no solamente en el sentido de que afectan al periodismo, sino de que afectan a los mismos medios como entidades individuales.
En medio de todo este trajinar de medios, de política, hay quienes están o se quedan en el medio, por lo menos lo considero así, y son los periodistas, los que reportean, los que están en la calle. Y si bien, citando de nuevo el artículo 72 de la ley de comunicación, dispone de que se dé el mismo espacio a los candidatos, por ejemplo, hay páginas de los diarios públicos y privados, me refiero no solamente de los unos, que, por ejemplo, exponen su posición editorial a favor o en contra del gobierno. Tal vez que el periodista se busque todas las fuentes, la imparcialidad, no cae al piso cuando en la página editorial de los periódicos públicos y privados de nuestro país se muestra una posición y el periodista cómo queda.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, el espacio para el editorial del medio de comunicación es un espacio que el medio lo puede ocupar como a bien tenga. O sea, siempre que respete las leyes y que lo haga con profesionalismo. Ahí se puede expresar, sí, la posición de un medio, como recordábamos hace un momento, en los medios de comunicación de Estados Unidos, en sus espacios editoriales, dan su posición a favor de un determinado candidato. Yo creo que ese es un espacio en que ellos pueden hacerlo. Lo que no lo veo muy correcto es que el espacio cercano al editorial del medio de comunicación, es decir, a los artículos de opinión, tengan el mismo sentido que los editoriales, sobre todo en los medios públicos. Ese espacio, el espacio de la página editorial, debería ser un espacio muy diverso y no solamente en lo político, sino incluso en la edad de quienes participan, en el género de quienes participan, en sus visiones, en sus edades, en todo. Debería ser muy amplio, muy variado ese espacio para que la gente dé su punto de vista. Pero si vemos, como estamos viendo en la actualidad en los medios públicos sobre todo, que hay prácticamente una sola visión de los articulistas de opinión, estamos haciéndole un daño a la diversidad y a la libertad de expresión. Estos espacios deberían ser para darle mucha más amplitud de visiones al lector.
Pero y en los medios privados, por ejemplo, ¿cómo se puede expresar también, o cómo usted analiza esta posición?
Yo creo que en los medios privados también existe el mismo problema, pero un poco más atenuado. Hay medios de comunicación en que parecen verdaderos museos de antigüedades, porque hay solo un tipo de gente, es decir, un tipo de gente que generalmente es hombre, adulto, blanco mestizo y de posiciones políticas tradicionales. No hay la diversidad, generalmente no hay diversidad en los medios privados tampoco, pero yo creo que sí hay un poco más de opciones para que la gente pueda ver esas diferentes formas o pueda acceder a esas diferentes formas de ver el mundo. Creo que falta mucho. Creo que los medios, el accionar de este gobierno, del gobierno actual, les ha afectado, pero también les puede servir para algo positivo, para reencaminar sus cosas y mejorar cosas que estaban muy mal antes. Y una de esas era que en las páginas editoriales, los artículos de opinión tenían visiones que pertenecían a un pequeño porcentaje de la población. Eso debe ser un espacio muy amplio y no lo ha sido generalmente en los medios privados.
Retomando otra vez la pregunta inicial de manera más concreta, ¿la posición editorial de un periódico público o privado o gubernamental o como se lo quiera llamar, afecta el trabajo del reportero en su búsqueda de las fuentes, en su búsqueda de las noticias?
Ahora, eso no debería influir de ninguna manera en el medio en el periodista. La posición del medio de comunicación es una, pero el trabajo profesional, equitativo y con la posibilidad o con la libertad que tienen los periodistas de hacer diferentes cosas, debería, o sea, el espacio de información debería ser mucho más amplio, incluso no debería regirse por las posiciones políticas en un medio. Entendemos que hay posiciones editoriales de los medios, pero estas posiciones tienden a ser o muy cerradas o muy abiertas. Mientras más abierta es la posición editorial de un medio, es decir, a la posibilidad de que tengan de informar de diferentes cosas y con diferentes visiones, mucho mejor será ese medio de comunicación. Mientras más cerrado, menos posibilidades de acceder a temas y a visiones tendrá el periodista y por lo tanto será menos bueno para la sociedad y menos buen periodismo se hará a través de esos medios.
O sea, todo también pasa por los directivos, los jefes editoriales del medio público, privado, de cómo quieren trabajar, incidir y también trabajar en lo que es su línea editorial.
Yo creo que ellos tienen incidencia en esa posibilidad de dar libertad a sus periodistas, pero los periodistas sobre todo tienen la obligación de acceder a esa libertad, así no se las dé el medio. Es decir, a veces en este oficio tenemos que ganarnos ciertas peleas en favor de hacer eso, de hacer un periodismo mucho más profesional y riguroso. Depende mucho, sí, de lo que los directivos, sobre todo en el área editorial, permitan a los periodistas, pero sobre todo depende del periodista, yo creo, acceder a esa posibilidad, hacerla real, hacer real ese derecho que tenemos, no como periodistas, sino como ciudadanos, de tener una mayor amplitud o una posibilidad más amplia de informar.
Seguimos en este diálogo para Mote Radio con Juan Francisco Beltrán, con quien estamos hablando del tema de periodismo y política. Juan, vamos a otra parte que también considero importante, sobre todo en el contexto que vivimos, quienes de una u otra manera hacemos comunicación. Y es que para informar ahora tenemos múltiples plataformas y espacios para transmitir información, y en el caso que estemos analizando, la política. ¿Cuál debería ser el enfoque y herramientas que deberíamos utilizar los periodistas actualmente con todo lo que tenemos, todo lo multimedia, todo lo transmedia, para no caer en lo mismo de siempre? Es decir, transmitir y transcribir el discurso del candidato.
No, yo creo que estos elementos, más que al periodista y a los medios de comunicación, están ayudando al ciudadano común y corriente a tener mayor posibilidades de expresarse y mayor capacidad de presionar a los medios a que muestren nuevas visiones. En estas herramientas, y eso los medios, los periodistas, deberíamos aprovecharlo y no tratar de combatir eso, no verlo como el enemigo, sino verlo como una opción de hacer un mejor trabajo. Los medios de comunicación ya no son los medios actuales, ya no tienen esa posición tan predominante que tenían hasta hace un par de décadas los medios de comunicación en todo el mundo, ¿no? Ahora los ciudadanos hemos subido a una categoría, si bien no siempre el mismo nivel del medio de comunicación, sí muy cercano y con muchas más capacidades de expresarse. Yo creo que los periodistas deberíamos aprovechar estas facilidades que nos dan la tecnología para hacer un mejor periodismo, no solamente conociendo e indagando las necesidades del ciudadano, sino también permitiéndole que él se exprese y acceda a tribunas en que pueda dar a conocer sus puntos de vista.
Pero ¿cuál debería ser tal vez ese enfoque de trabajo para no caer en una caja de resonancia del candidato, cualquiera que éste sea? Y al final mentir al lector, al oyente, al que escucha.
Yo creo que eso, ¿no? Darle espacio a los ciudadanos y cuestionarle no solo al candidato, sino a cualquier persona que ejerza de emisor en cierto momento o que ejerza de fuente en cierto momento, ser muy crítico, ser muy cuestionador, buscar respuestas, incluso las que no quiere decir. Yo creo que esa es una función vital y darle espacio al ciudadano. Si no lo hacemos, lo harán ellos por su parte. O sea, si no nos subimos a la ola, nos van a dejar fuera, como periodistas, quiero decir, y como medios de comunicación. Yo creo que cuando el ciudadano, en la actualidad yo creo que el ciudadano ya no tiene la necesidad imperiosa de informarse a través de los medios, porque primero, por esta misma tecnología, tenemos acceso directo a las diferentes fuentes. Es decir, antes un ministro, para dar a conocer una información, debía acceder necesariamente a un medio de comunicación. Ahora ya no, lo hace a través de Twitter y el ciudadano se informa a través de forma directa, prescindiendo del medio de comunicación. Y lo mismo, la autoridad para comunicarse con los ciudadanos ya no necesita exclusivamente del medio de comunicación. Se puede comunicar directamente, sobre todo a través de las redes sociales. Eso nos pone una posición a periodistas y a medios como de, en cierta forma, de ser innecesarios. Pero, como decía hace un momento, si nos unimos a esa ola, si nos metemos en esa dinámica de no ser un espacio exclusivo para transmitir ideas de uno y de otro, yo creo que podremos tener una función mucho más importante incluso que se tenía antes dentro del proceso de comunicación.
Un tema que no es para nada nuevo en Ecuador y menos en Cuenca, pero que sucede actualmente y pasa en estas elecciones seccionales, incluso aquí en la ciudad de Cuenca, que el periodista, aprovechando su espacio, que es conocido, que es escuchado, que es leído, que es seguido en redes sociales, se lanza a una candidatura. ¿Cómo analizar eso? Y no sé si por la experiencia que usted tiene y por las coberturas que ha hecho, ¿se puede volver después al trabajo inicial, a tener esa credibilidad de ser periodista?
No, primero yo creo que todo ciudadano tiene, siempre que cumpla con las leyes, tiene derecho a hacer participación política electoral, a ser candidato. Que si puede o no puede después regresar a un medio de comunicación alguien que ha sido candidato, yo creo que depende de cada uno, pero me parece a mí que esta puerta que comunica la política electoral con el periodismo debe ser de un solo sentido. Es decir, yo creo que deberíamos tener derecho a solo pasar una vez por esa puerta. Si somos políticos y luego periodistas, bueno, nos quedamos como periodistas y ya nos regresamos a la política. O si somos periodistas y luego políticos, nos quedamos ahí o en otra actividad. No creo que sea lo más adecuado que regresemos al periodismo. Pero aparte de eso, yo creo que eso, primero por la credibilidad que quita al periodista, es malo. Pero luego porque puede convertirse en un instrumento de grupos políticos de poder. Pero eso por una parte. Hay un problema adicional en eso, y yo creo que al tener el periodista una facilidad de acceder a un espacio en que se hace conocido, y hablemos de sobre todo en espacios de televisión, aunque también de radio, el periodista que se vuelve candidato parte con cierta ventaja con relación a otros candidatos, y es el haber sido conocido, haber pertenecido a un medio que muchas veces lleva una marca de credibilidad, de confianza. Y el periodista que se vuelve político o se vuelve candidato aprovecha de esa marca de confianza, de credibilidad que tuvo en el medio para lanzarse a la política en situaciones de ventaja con relación a los demás. No me parece muy honesto eso. Y yo creo que se debería evitar.
Pero bueno, esa receta no siempre funciona.
No siempre, y claro, eso también depende mucho de los electores, pero yo creo que sí parte con ventaja el periodista que se mete a candidato.
Por ejemplo, recuerdo alguna vez un Twitter de Miguel Ángel Bastenier, que él decía de que efectivamente todo periodista como ser humano tiene su posición político y político partidista, claro. Pero esta la debería guardar bajo siete llaves, escribía él en ese entonces. Uh-huh. ¿Es posible eso? ¿De qué factores depende eso?
Me parece que fue él mismo el que dijo que no le importaba trabajar con gente de cualquier posición política o que sea simpatizante de cualquier partido. Cuando ya era periodista y cuando trabajaba con él, debería hacerlo de forma profesional. Yo creo que todos tenemos visiones, y los periodistas más que nada porque trabajamos en eso, sobre la situación pública, sobre las situaciones gubernamentales, y no sé si tanto guardarla bajo siete llaves, pero sí cumplir ese principio que siempre se nos enseña, incluso desde las universidades, de que cuando un periodista reporte una guerra entre blancos y negros, no se sepa si el periodista es blanco o negro. Nuestro profesionalismo debería permitirnos no dejar translucir más que las visiones políticas o las posiciones políticas, las parcializaciones a favor de ciertos sectores. Por otro lado, yo creo que es importante que el periodista, o es inevitable que el periodista tenga sus posiciones y que de vez en cuando las muestre, o que tenga por ejemplo, derecho a mostrar ciertas posiciones y a callar otras, ¿no? O sea, hay gente, recuerdo un periodista que decía que era abiertamente hincha de un equipo de fútbol. Él decía, yo hago eso porque sé que nunca voy a trabajar en el periodismo deportivo y tengo derecho a expresar públicamente mis posiciones a favor de mi equipo, pero no lo hago en otros temas, así tenga esas posiciones. Yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Sobre todo en lo que atañe a nuestro trabajo cuando lo estamos ejecutando y cuando tiene que ver con trabajos que tienen relación con la política electoral. Yo creo que hay que mantener una lejanía, mantener una independencia frente a esas posiciones para hacer un trabajo mucho más adecuado y profesional.
¿Qué decirles tal vez a los nuevos periodistas que están saliendo a la calle, a coberturas, a llenar una página, a sus páginas webs, a hablar de temas de política, que es un tema bastante complejo, como lo hemos estado conversando, pero tal vez ya el estar en la calle, en las entrevistas, en los espacios, se vuelve algo más complejo? Tal vez, ¿qué decirle a esas personas que de una u otra manera están empezando en estos espacios y que necesitan un poco diferenciar las posiciones?
¿Qué decirles sobre lo que expresan sobre política?
¿Cómo trabajar con temas de política sin caer en estas subjetividades, sin caer en estas tentaciones o simplemente no caer como peces en el anzuelo para que sean manejados por un político?
Bueno, yo creo que el periodista debe ser una persona totalmente incómoda, pero incómoda para el poder, y para el poder no quiere decir para quien gana una elección. Como lo decía hace un rato, se ejerce poder desde muchas posiciones, sobre todo desde posiciones económicas, de fortaleza económica, o posiciones incluso ilegales. Hay grupos armados que ejercen tanto poder, grupos de narcotraficantes que, por ejemplo, en México ejercen tanto poder que definen la agenda de muchos medios. El poder está en muchos lados. Y nosotros como periodistas, yo creo que esa debería ser la primera posición, ser incómodos con el poder, con todo tipo de poder. Debemos ser como un Pepe Grillo. La conciencia que le está diciendo a Pinocho que está haciendo malas cosas. La conciencia que le dice no solo al poder, no solo al político, sino a la sociedad en general, las cosas que están bien, sí, pero sobre todo las que están mal. Es estar molestando, es estar fregando, es, como decimos nosotros, estar jodiendo todo el tiempo. Eso debe ser el periodismo, y eso yo creo que debe ser la primera enseñanza que debemos tener en las universidades.
Pero eso más allá de época de elecciones, debería ser algo para siempre, algo pegado al periodista con el que salga su agenda día a día.
Siempre. El periodista debe ser incluso mal visto por el poderoso, debe ser rechazado por el poderoso. Leía justo ahora, hace unos minutos, un texto que escribió Arturo Pérez Reverte, un periodista y escritor español que en estos días ganó el premio Don Quijote de Periodismo por un artículo de opinión de él. Leía otro artículo de opinión de él sobre el periodismo. Y relataba cómo él, cuando era joven, había empezado a los 16 años en un periódico de su ciudad en España. Le habían propuesto, ante la necesidad, ante la falta de periodistas, le habían pedido a él que haga una entrevista al alcalde. Cuando Arturo Pérez Reverte, jovencísimo, no sé, 16, 18 años tal vez, fue a decirle al editor que él tenía miedo de entrevistarle al alcalde. El editor le dijo, cuando lleves un bloc de notas y un esferográfico, quien te tiene que tener miedo es él. El alcalde te debe tener miedo. Yo creo que, tal vez no miedo, pero sí, yo creo que es necesario que la gente que tiene poder no nos quiera mucho. Tal vez nos necesite. Pero lo peor que puede pasar a un periodista es ser primero ser amigo de sus fuentes, que no es una amistad muy pura, muy sana, ¿no? Sino que esa amistad lleva a que el periodista sea utilizado por la fuente. Si la fuente tiene mucho poder, mucho más le utilizará al periodista. Prefiero ese periodista incómodo, molestoso, que estorba, que a veces a nosotros mismos como ciudadanos nos molesta. Pero a la final podemos decir, sí, tienes razón y bueno, que estorbe, que siga estorbando, pero que estorbe sobre todo a los poderosos.
Bueno, muchísimas gracias a Juan Francisco, como ya nos pusieron la música acá. Podemos decir muchas gracias en primer lugar porque hemos conversado 35 minutos de varios temas que queremos exponerlos aquí en este espacio de Mote Radio. Ya nos bajaron la música. La intención es que este espacio se convierta en espacios de reflexión dos veces al mes sobre temas relacionados a periodismo, a comunicación, que es lo que hemos hecho desde hace algunos años y por eso con gente de experiencia como usted, Juan. Le dejo entonces sus palabras finales para toda la gente que va a estar pendiente de este podcast que saldrá en esta época electoral aquí en Cuenca y, como dije al inicio, esperamos que sirva para reflexionar en otros países, en otros espacios en los cuales seguramente tendremos situaciones similares que contar y reflexionar.
Sí, gracias y bueno, yo creo que esta iniciativa, el Mote Radio, es una muy buena iniciativa que se enmarca en medio de este declive de los medios tradicionales y en que han perdido precisamente por esto, ¿no? Porque los medios tradicionales, y no solamente, como hablábamos hace un momento, no solamente los que se llaman públicos, sino los privados, esa relación excesivamente cercana con el poder ha hecho que pierdan espacio los medios tradicionales y que ahora, gracias a la tecnología, surjan espacios como esos. Qué bien que surjan y qué bien que sea para hablar de un tema que sigue siendo importante. La crisis que estamos atravesando no es del periodismo, es de los medios. El periodismo es cada vez más necesario y bueno, hay que hacer el esfuerzo por seguir hablando de estos temas, por seguir tratando de hacer autocrítica, porque en la autocrítica nos vamos a fortalecer como periodistas.
Gracias a toda la gente que escuchó este podcast. Recuerden que se lo pueden descargar, reproducir y compartir desde nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Mote Radio, pero también estamos en nuestra plataforma de SoundCloud, www.soundcloud.com/Mote Radio. Seguiremos conversando sobre temas de periodismo, pero también les recuerdo que Mote Radio genera producciones radiofónicas, crónicas sobre temas de Cuenca para el mundo. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que nos está pendiente de este espacio.
¿En qué sueñan tus hijos?
En una bici.
En una muñeca de esas nuevas.
En un carro de bomberos.
Ahora preguntémosles a ellos en qué sueñan.
Yo sueño con viajar por todo el mundo.
Yo sueño ser una gran arquitecta.
Yo sueño ser una doctora.
Dejemos que ellos imaginen y nosotros enseñémosles a ahorrar para que cumplan sus sueños. Permíteles ahorrar con la cuenta Infanto Juvenil de la Cooperativa CREA, con muchos beneficios pensados en ellos. Cooperativa CREA, siempre confiables.